A partir de ahora en COPE Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de profesionales, hoy con el Colegio de Economistas.
Muy buenas tardes de nuevo, si te acabas de sumar ahora a esta sintonía. Estás escuchando el dial 105.5 de FM y como ya hiciéramos en la temporada radiofónica pasada, hemos decidido abrir una ventana cada martes para hablar de economía e intentar entender eso, la economía. Para eso contamos con el respaldo del Colegio Oficial de Economistas de Málaga. Sin ellos ese programa pues no sería posible. No sería posible, por ejemplo, si no estuviera aquí en esta mesa Juan Carlos Robles, el decano del colegio. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decano, ¿qué tal el verano? No para el decano, sino para el colegio, me refiero.
Bueno, para el colegio el verano, en agosto cerramos, es el único mes que nos tomamos descanso para retomar el mes de septiembre ya con nueva fuerza y empezar a seguir dando formación, a seguir dando servicio al colegiado, que es un poco lo que se trata.
El colegio entonces ya ahora en octubre, estamos empezando hoy primer día, 6 de octubre la temporada, hoy por hoy los economistas que nos estén escuchando ya pueden estar empezando a ver la programación que tenéis en el colegio para apuntarse a cosas que no paráis durante toda la temporada después.
Absolutamente, de hecho tenemos ya cursos preparados, algunos que hemos hecho además un foro de pequeñas firmas de auditoría en Marbella este fin de semana pasado, el anterior, y ahora tenemos preparado un curso ya con las nuevas modificaciones de la Ley General Tributaria, charlas de tertulias el 5 de noviembre, es decir, un calendario muy muy profuso que tenemos ya programado para final de año y también ya preparando el calendario formativo del 2016.
Muy bien, pues también nos acompaña en esa mesa Javier Font, vocal del colegio. Javier, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? El verano bien, ¿no?
El verano muy bien, el verano muy bien.
Pues aquí empezando nueva temporada radiofónica y este año, en esta temporada, va a sonarle a los oyentes unas voces distintas, nuevas. Hemos incorporado, por ejemplo, a una mujer, Paloma Moreno Marín, economista, auditora, socia, directora del despacho Daniel Pastor y Asociados. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que me alegro que haya una mujer en esta mesa.
Yo estoy encantada de estar aquí.
Y también irá sonando una voz cada martes, Alberto Crespo, que es vocal del colegio. Alberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido a esta nueva aventura.
Muchísimas gracias por invitarme.
Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar unos consejos, los mejores, y enseguida ponemos sobre la mesa un montón de temas.
En COPE Málaga, Gabinete de Profesionales, con el Colegio de Economistas.
España S.A. Seguros de vida y pensiones desde 1928. Seguros España es una compañía aseguradora 100% española y totalmente independiente de otros grupos financieros y bancarios. Nuestros seguros de vida y jubilación totalmente garantizados le ofrecen la seguridad que usted necesita. 85 años en el mercado ofreciendo solidez, tradición y solvencia. España S.A. Compañía Nacional de Seguros. Conócenos en espanasa.com o visítanos en Málaga a la Alameda Principal 47, teléfono 952-300644.
Abogado, si su cliente necesita de la participación de peritos económicos, Nuprofin es el primer despacho especialista en Málaga. Pericias, valoración y liquidación de empresas y sociedades gananciales. Administración y valoración de herencias. Administración concursal y judicial en sede civil y penal. Nuestros socios cuentan con una dilatada experiencia en toda España, siendo expertos en la comunicación y testifical asociadas a los productos. Infórmate en nuprofin.com o en el 952-2202-19.
Que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado, que no me haga falta sentir que este invierno se acaba. Mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana.
Recuerda, estás escuchando el Gabinete de Economistas aquí en el 105.5 de FM, en la cadena COPE. Terminábamos la temporada pasada hablando de elecciones andaluzas y municipales y comenzamos esta igual, hablando de elecciones catalanas para saber si, decano, ¿tiene algún efecto unas elecciones como el resultado que ha ocurrido en Cataluña sobre la economía del país en general?
Hombre, tiene efecto porque genera incertidumbre. La economía necesita certeza, necesita seguridad, necesita tener cierta confianza en el futuro inmediato. Este tipo de inventos, este tipo de procesos que, siendo unas elecciones autonómicas, las intentan disfrazar como un plebiscito, lo que crea mucha tensión en la ciudadanía, la gente se pone nerviosa y sobre todo las empresas y el capital se ponen nerviosos. Cuando hay algún tipo de iluminado, ególatra como estos que aparecen de cuando en cuando por todo el mundo, pero en este caso nos ha tocado aquí, y propone una secesión a través de unas elecciones, engañando a la gente, diciendo mentiras y barbaridades, al final provoca que la gente deje de consumir, provoca ante el miedo futuro, provoca que, los que tenían pensado invertir dejen de invertir en aquella parte, pero no solo en aquella parte de España. Es que para un extranjero lo ve todo igual, es España. Entonces piensa que España está teniendo, puede tener problemas de inestabilidad política, y estos problemas conllevan que decidan no invertir aquí. Y hay muchas inversiones que se están paralizando, no solo en Cataluña, sino también en el resto de España. Yo creo que son muy peligrosos este tipo de procesos y este tipo de iniciativas, que hay que atajarlas inmediatamente con el uso de la ley, que para eso está. Y yo espero que el gobierno, si la cosa se pone peor, que espero que no, porque al final ni siquiera tiene legitimidad social, es decir, la mayoría de los catalanes han dicho que no quieren una independencia, y eso que les han mentido hasta la saciedad. Yo imagino que si esto va a peor, espero que el gobierno tenga la mano dura suficiente y la sobriedad, porque no al fin y al cabo mano dura, sino simplemente tener decisión a la hora de hacer cumplir la ley.
Incertidumbre política y economía incompatible, ¿no?
Completamente de acuerdo con mi decano. Todo esto lo que produce es eso, una gran incertidumbre, sobre todo en Cataluña, que al final es el gran perjudicado de todo esto. El resultado de las elecciones, además, ha dado como novedad el que el partido CUP, que ya sabemos las tendencias que tienen de radicales de izquierda, pues es necesario, ¿no?, para que puedan llegar a tomar poder ser partido gobierno por parte de Junts pel Sí. Entonces, o sea, necesitan sus 10 escaños para formar gobierno, y eso pues crea una incertidumbre aún mayor, porque claro, con esas tendencias que tiene este partido, yo no sé lo que puede suceder en Cataluña a partir de ahora, sobre todo qué van a pedir, ¿no?, estos señores, y eso produce una incertidumbre aún mayor. Y en la economía eso, pues lógicamente las empresas, puede producir una salida de empresas, puede producir salida de capitales y lo que ello conlleva con todo eso, ¿no? Subida del paro, es decir.
Está siendo este año 2015 un año con muchas elecciones, que empezamos con las andaluzas, las municipales, ahora el 20 de diciembre tenemos las generales. Tantas elecciones, desde luego, para la maquinaria burocrática de una administración. En la economía también, tantas citas con las urnas, ¿tiene su repercusión?
Sí, está claro. Cada vez que hay un proceso electoral, generalmente todos los organismos se ralentizan y se paralizan, porque hasta que no se decida cómo se va a conformar el nuevo gobierno, ya sea a nivel autonómico o estatal, pues claro, la toma de decisiones se paraliza, se ralentiza, porque dice, bueno, no sé si voy a estar yo mañana o va a estar otra persona, y por tanto, pues eso afecta a la economía. Gracias a Dios, y como lo venimos vaticinando durante todo el año pasado en este programa, la economía española pues va dando signos, vamos, bastante positivos de mejoría, y aún así está aguantando. Pero es cierto que cada vez que hay unas elecciones es incertidumbre, porque la incertidumbre, pues no se sabe qué va a pasar y no se sabe quién va a gobernar, y por tanto pues todo eso paraliza y ralentiza, y al final afecta a la economía y por tanto pues afecta al empleo.
Alberto.
Yo, volviendo un poco al tema de Cataluña, sí veo que el verdadero problema lo tienen los empresarios catalanes, ¿no? Porque son los que no se pueden manifestar públicamente solo lo que quieren. La opinión pública, o sea, lo está tensando, le está intentando influir sobre ello. Y ellos, algunos, se querrían ir de Cataluña y se querrían ir a otras zonas comunes, ¿no? O próximas, como puede ser Zaragoza o Castellón, pero realmente es que no se pueden marchar de allí. Porque su empresa está allí, las inversiones las tienen hechas allí, y el personal que sabe y produce allí son los que están allí. Luego, no es fácil irse a Castellón a fabricar lo que ya están fabricando en Barcelona. Con lo cual, ellos verdaderamente sí que son los que van a sufrir realmente este proceso de incertidumbre.
Bueno, hoy quería poner sobre la mesa los datos del paro que salieron el viernes, y nada mejor que escuchar la opinión y la valoración de los economistas. En España, el mes de septiembre nos ha dejado 26.000 parados más. En el caso de la provincia de Málaga tampoco han ido bien las cosas. Málaga es la segunda provincia española en la que más ha subido el desempleo en septiembre. Solo nos supera Cádiz. En solo 30 días, casi 4.500 malagueños han perdido su empleo. Eso dispara el número de parados en la provincia de Málaga a casi 180.000, según los datos del Ministerio de Empleo. Esa subida, evidentemente, tiene que ver con el fin de los contratos de verano vinculados a servicios, ¿verdad?
Efectivamente. Vale. Si nosotros creamos en Málaga más puestos de trabajo durante la época estival, porque tenemos un sector turístico muy potente y eso hace que nuestra economía esté muy muy estacionalizada, tenemos un problema de estacionalidad de la economía verdaderamente severo. Se trata de combatir, pero en cualquier caso sí que tenemos este problema, que es un problema que al fin y al cabo lo que hace es que creemos muchos puestos de trabajo. En agosto, el dato del paro fue excepcionalmente bueno para Málaga, porque en lugar de destruirse empleo, curiosamente en Málaga, frente al resto de provincias, subió el empleo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que continuamos durante el mes de agosto contratando personas porque en la temporada de verano se ha alargado, el calor, las buenas temperaturas, el buen clima ha seguido permaneciendo hasta septiembre, y entonces en septiembre hemos destruido lo de agosto y lo de septiembre, por eso hemos destruido más empleo, por eso la cifra del paro es tan alta el mes de septiembre, que siempre es un mes de destrucción de empleo, pero tenemos acumulado lo del mes de agosto. Es que el mes de agosto en todas las provincias se destruyeron empleos y en Málaga no. ¿Por qué? Porque alargamos el periodo estival. Gracias a Dios, si tenemos un sector turístico bueno y el verano y el cambio climático en este caso quizá nos esté beneficiando, porque si hacemos los veranos más largos y los otoños más largos, pues podremos conseguir probablemente que tengamos mayor estacionalidad en la economía, y lo que ha ocurrido es sencillamente eso. Naturalmente tenemos que destruir más empleos si son estivales, cuando somos los que más que empleos creamos estivales.
Claro, efectivamente, yo opino igual, y además viendo las cifras llama la atención que en Andalucía, de los 26.000 parados que se han incrementado en este mes, el 50% se han producido en Andalucía, ese incremento. Y como decías anteriormente, una parte importante en Cádiz y seguido por Málaga, ¿no? Y eso pues demuestra que es que el sector turismo es el que ha crecido, es el que durante el mes de julio principalmente y después agosto creció con gran medida y posteriormente se destruye. Pero a mí me gustaría también decir, como punto positivo, que si bueno, en este año se sigue la tendencia de años anteriores, del 2014 y del 2013, en los meses de octubre, el mes de octubre previsiblemente también suba el paro un poquito, por lo que hablábamos de la destrucción del creado en esta fecha estival, pero posteriormente vuelve a descender en los meses de noviembre y diciembre. Y eso conlleva a que las cifras de paro estén cercanas ya a los 4 millones y podamos en algún momento próximo, si seguimos en esta tendencia, bajar de esa cifra del 4 y pasar al 3, lo cual ya crea un poquito de mejores expectativas, y sobre todo que con estas tendencias pues vamos bajando el paro. Lo que pasa que es cierto que todavía nos encontramos en un 20% del desempleo, muy por encima del resto de los países europeos. Estamos entre España y Grecia dentro de los países con más tasa de desempleo, y vamos 10 años ya en una tasa del 20%, lo cual lógicamente es alarmante, y aunque vamos bajando, las noticias todavía no son del todo buenas.
Si nuestro motor económico principal es el turismo, estos datos siempre se van a esa horquilla, bajada y subida, estamos acostumbrados, debemos estar acostumbrados, y no vamos a romperlo nunca, ¿no? Si no rompemos esa estacionalidad, ¿no?
Mientras la Tierra tenga la órbita que tiene con respecto al Sol, me temo que vamos a tener que seguir estando con estas cifras estacionales. Es que tenemos lo que tenemos. En verano tenemos buen clima y en invierno también lo tenemos muy bueno, sobre todo en comparación con el resto de Europa. Pero bueno, está claro que nuestra temporada alta es en verano, es a partir de junio hasta septiembre, octubre, y obviamente pues eso se tiene que trasladar en el empleo, y es lo que estamos viendo el reflejo de esa estacionalidad.
Pero de todas formas yo creo que para poder evaluar la evolución del paro tenemos que acudir siempre a cifras interanuales, es la única forma de compararlo. ¿Y cómo ha funcionado interanualmente en materia de paro? Pues de una forma muy positiva. La reducción está produciendo un 5,65% a junio. Esto quiere decir que, hombre, un 5% al año, tardaríamos 5 años en reducir el 25%. Estamos en un 29%, pues calculando que el paro estructural en España esté en torno al 8%, que es el mínimo de paro cuando dijimos que teníamos pleno empleo en la época final de Aznar, hablamos de un 8% de paro. Si es el paro estructural, quizá en pocos años podamos reducir, porque estamos de verdad reduciendo empleo, naturalmente con los escalones propios de la estacionalidad y propios de los sectores potentes que tenemos en España, que es el turismo. Tenemos otros buenos sectores que también están funcionando bien, la agricultura está funcionando muy bien, el sector del aguacate por primera vez de la provincia de Málaga ha superado al de la oliva, que era el tradicionalmente potente. Quiere decir que tenemos otros sectores, claro, no tenemos un peso agropecuario demasiado potente, la agricultura es un 2% de nuestro PIB, pero sigue siendo algo que está mejorando. ¿Por qué? Porque está internacionalizándose de una forma muy muy eficiente. Es el sector que, a pesar de ser un sector que en principio a priori decimos, bueno, pues son un sector agrícola, por lo tanto con empresarios de menor formación, y sin embargo son los primeros que han sabido de forma mejor que otros sectores salir al exterior y empezar a vender sus productos fuera. También ha contribuido que se ha ajustado de una forma muy muy eficiente sus costes,
y han hecho una fantástica cooperativa en la Axarquía que se llama Trops, que están, vamos, perfectamente, todo el aguacate mejor del mundo va a Alemania, va a no sé qué, y sale de aquí, de la Axarquía. Han sabido esa cooperativa que han montado y que tiene un gerente además fantástico y súper inteligente.
Eso es un ejemplo de que realmente si se consigue cambiar el modelo productivo, sí se podría suavizar esa